A esta hora es grato saludar al doctor Eugenio de Medina Lora, economista, politólogo, profesor de gestión pública y columnista del diario Correo, para que nos ayude un poco a entender la situación política en el país. Doctor de Medina, qué gusto saludarlo. Gracias por atender a RCR, Red de Comunicación Regional.
Es un placer saludar a todos los siguientes de RCR y a la orden con las preguntas.
A ver, una situación complicada, ¿no? Porque la situación que hemos vivido en los últimos días, en las últimas semanas, ponen simplemente en una situación de debilidad institucional, ¿no? El tema de la administración de justicia ha sido, creo, el punto más neurálgico que hemos vivido, ¿no? Hay una crisis en el sistema judicial. Ayer, en las primeras declaraciones a la prensa, vemos cuál es la postura que asume el ministro de Justicia, donde abiertamente le pide al nuevo fiscal de la Nación, que acaba de juramentar hace poco, menos de 72 horas, que dé un paso al costado, ¿no? Entonces, ¿cómo analizar toda esta situación, todo este contexto, por favor?
Bueno, el contexto es amplio, ¿no? Pero yo empezaría diciendo que el destape este del Poder Judicial es algo que es muy impactante cuando lo hablamos a nivel de los audios, pero que cualquier persona mayor de 45 años en el Perú sabe que en el Perú siempre ha sido así el manejo del Poder Judicial. Es decir, los jueces y los fiscales acá siempre se han podido escoger, comprar y manejar. Y eso lo sabe cualquier persona, repito, de mediana edad para arriba. Ahora, indudablemente que en esos tiempos en los cuales estamos con tantos destapes de corrupción, pues tiene un mayor impacto esta situación. Yo quiero dejar claro que el caso del Poder Judicial en particular es mucho más grave, porque el Poder Judicial tiene que ser el eje fundamental sobre el cual gire toda la institucionalidad de un país. Miremos, por ejemplo, lo que sucede con Estados Unidos. En Estados Unidos, el Poder Judicial está incluso por encima de la voluntad de un presidente, y lo estamos mirando con las noticias que llegan desde allá. Y eso es justamente lo que le da credibilidad al sistema. Si usted no tiene un buen sistema judicial, no solamente no hay credibilidad en el sistema sociopolítico, tampoco hay credibilidad en el sistema socioeconómico, ¿no es cierto? Porque entonces no tenemos a quién recurrir cuando alguien, por ejemplo, nos estafa, o cuando alguien nos vende algo que no es correcto, o cuando alguien no nos paga una deuda, o cuando alguien nos hace un perjuicio económico por cualquier razón. En consecuencia, es especialmente grave, y lo único que se ha logrado es destapar algo que, como digo, es un cáncer que padece el Perú desde hace muchísimo tiempo. Yo, en lo personal, no estoy demasiado seguro si es que la convocatoria de una apresurada comisión de notables, entre comillas, que además son bastante discutibles, uno de ellos, vaya a dar la solución a un problema que viene endémicamente desde hace muchísimas décadas en el Perú, ¿no? Y me parece más bien un saludo de maquillaje. Pero me habría gustado más formar algo mucho más serio y que se le diera, digamos, unos 6 meses para hacer una propuesta realmente revolucionaria de todo el sistema judicial, que ya no da para reformas, sino da para un verdadero cambio integral completo, ¿no? Y cuando me refiero a cambio integral completo, me estoy refiriendo no solamente a ver cómo elegimos a jueces y fiscales, sino me refiero también a enseñar de repente una nueva clase de derecho en las facultades de derecho, ¿no? Preguntarnos si, por ejemplo, el sistema que tenemos ahora heredado de Francia es el que necesitamos para el Perú, o si tenemos que hacer adaptaciones sustantivas con otras fuentes de derecho, con otros sistemas de derecho en el mundo que no estamos explorando ni hemos explorado. Entonces yo creo que es mucho más profundo que simplemente nombrar una comisión que le da al presidente una solución para que presente efectivamente en unas fiestas patrias, sino creo que necesitábamos algo mucho más profundo y meditado.
Ahora, usted ha señalado algo que creo que nos parece primordial, ¿no? A veces, muchas veces se busca el efecto o el efectismo como tal, ¿no? Pero el Perú requiere en estos momentos de soluciones más directas, ¿no? Vemos que hay una crisis institucional, ¿no? Si uno revisa las encuestas, ve que el Ejecutivo está muy por debajo en la aceptación de las preferencias de la población. Lo mismo ocurre con el Congreso y con el Poder Judicial, del cual acabamos de hablar hace unos instantes, ¿no? En esa medida, ¿qué tanto puede pesar esta actitud zigzagueante que tiene el gobierno, ¿no? Lo que quisiéramos ver, o lo que quisieran ver los pobladores, es una acción más directa, un liderazgo más directo de parte del propio presidente, ¿no? En encabezar, sí. Si bien es cierto, las reformas toman su tiempo, pero por lo menos en acciones que contribuyan a generar confianza, ¿no?
Sí, no, estoy completamente de acuerdo con usted, pero esas acciones tienen que ser, tienen que, como estamos diciendo, no ser efectistas. O sea, la verdadera cura tiene que empezar por un verdadero diagnóstico del problema, ¿no?
Yeah.
Es para mí, por ejemplo, yo hace muchos años, escrito inclusive sobre el tema, considero que los jueces y fiscales en el Perú debieran elegirse por votación popular, como es en Estados Unidos, ¿no? De que usted pueda presentar, por ejemplo, por decir para Lima, ¿no es cierto? Que el Cono Norte puede elegir, ¿no? Entre 5 abogados, jurisconsultos, etcétera, elegir 3 jueces y 2 fiscales, ¿no es cierto? Y que postule gente a eso, gente capacitada. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que devolverle a la gente la posibilidad de que elija el nivel de severidad con el que tiene que conseguir aplicar la justicia en el país. O sea, para mí no es posible, por ejemplo, de que un juez que dictamine que un tipo salga porque apuñaló a una niña en Villa El Salvador, el señor vive en la seguridad de las casuarinas. O sea, ¿por qué? Yo quiero a alguien que viva de repente cerca de mi casa, que está viviendo el mismo problema de inseguridad que yo. Por decirle un ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas no se discuten en el Perú. Ni siquiera se ponen en la mesa. Entonces, ahora lo que vamos a ver es un nuevo sistema de elección, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Magistratura, que va a tener otro sistema por ahí enredado. No sé, elegirán, dirán que elijan pues los decanos de las facultades de Derecho, no sé quiénes, pero que no va a resolver el problema de fondo, porque los mismos van a ser los mismos abogados de siempre los que están ahí permanentemente en la jugada, como se dice. Entonces, si bien es cierto, el presidente tiene que ponerse a liderar esto, pero tiene que preocuparse de que los cambios, aunque sea deje sembrados, sean cambios que sean permanentes y no sean cambios cosméticos, que es lo que a mí me preocupa. Ahora, otra cosa le quiero decir también, mi querido colega, el presidente no puede ser omnipotente tampoco, ¿no? O sea, no le endilguemos tampoco al señor Vizcarra la responsabilidad de resolver los problemas de 200 años del Perú, ¿no? El señor Vizcarra ni siquiera tiene partido político. Entonces, yo creo que tenemos que manejarnos con criterio, en lo posible, manteniendo la estabilidad del gobierno y tratando de que esa institucionalidad, la poca que nos queda, no se nos diluya entre las manos.
Ahora, en esa línea, el presidente insiste, ¿no?, que el 28 de julio va a dar una serie de temas eje, ¿no? En esa perspectiva, desde su punto de vista, ¿cuáles deberían ser los temas centrales que debería abordar el presidente, ¿no?, para un poco establecer una línea, digamos, de direccionalidad de este gobierno, ¿no?
Ya si estamos hablando en términos generales de la direccionalidad de este gobierno, yo creo que el presidente tiene que, por ejemplo, definir claramente cuál es la estrategia económica que va a seguir de aquí hasta que termine su gobierno. Y me parece que ahí es fundamental definir temas como qué se va a hacer con la inversión privada, con la inversión pública, cómo se va a redefinir el papel de proinversión, por ejemplo. Me parecería una cosa importante a mirar. Ah, y algo importante, cómo se van a redefinir las famosas asociaciones público-privadas que han sido el caldo de cultivo de escándalos como el de Odebrecht. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo que yo diría es que el presidente tiene que presentarnos cómo está manejando la estrategia o qué estrategia de seguridad para el país va a presentar, porque el país sigue desangrándose con el tema de la inseguridad ciudadana. Eso me parece que es a lo que no lo estamos abordando bien. Seguimos con la medias tintas. Yo creo que es el momento de pensar seriamente en soluciones radicales que pueden involucrar sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Y esto se ha aplicado en otros países. y con éxito. Y yo creo que hay que comenzar a pensar el tema con seriedad. Y lo tercero es el tema del Poder Judicial. Yo creo que necesitamos que el presidente nos dé una señal de que, más allá de las medidas cosméticas que lo va a presentar este 28 de julio, que está empeñado en una revolución total del sistema judicial, ¿no? Y para eso no basta que llame a 8 notables, que además todos quieren ser más o menos igual, sino que llame a agentes de diferentes ámbitos, incluso no solamente de la judicatura, y que puedan plantear soluciones y alternativas concretas al nuevo sistema judicial peruano que necesita el país. Son ahora, tres líneas que yo le planteo que podría plantear el presidente.
Ahora, desde su punto de vista, ¿por qué cree usted que los sectores del gobierno, y en el caso muy especial del ministro de Justicia, están empecinados en dejar de lado al nuevo fiscal de la Nación? Incluso están instándolo a que deje el cargo.
Bueno, ahí es el manejo pequeño, ¿no? El manejo de la política pequeña.
¿Ya?
Acá, lamentablemente, hemos llegado al punto en el cual usted propone a una persona un cargo y nos estamos preguntando quién apoya a esta persona, ¿no? Y lamentablemente, para algunas personas la política se ha reducido a si los apoyan los caviares o los apoyan los afrofujimoristas. Entonces, si la política se va a reducir a eso, pues no queda nadie, ¿no? O sea, si el juez, el fiscal que va a ser nombrado, solamente es alguien de mi simpatía, y si no es de mi simpatía, yo lo tiro abajo, pues me parece que no avanzamos a ningún lado. Yo creo que es un exceso. Yo creo que tenemos que dar el beneficio de la duda a algunas autoridades, pero sin duda alguna, si el ministro tiene alguna oposición tan fuerte, tendrá que explicitar y exponer por qué la tiene, ¿no? Y tendrá que ser en manos de él.
Bien, doctor Eugenio de Medina Lora, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, bueno, Red de Comunicación Regional. Como siempre, grato conversar con usted. Muy amable.
Un placer saludarlos, ¿no?
Gracias. Días. Era la comunicación con el doctor Eugenio de Medina Lora, economista, politólogo, profesor de gestión pública y columnista habitual en el diario Correo. Tenemos que irnos a una pausa. Vamos a regresar en unos instantes con más información a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, retornamos.